comenzamos nuestro programa de lengua y cultura alemana y está con nosotros Stefan Schmitz. Buenos días, bienvenido.
Muy buenas y muchas gracias por invitarme.
Bien, es el coordinador del séptimo Festival de Cine Alemán que se va a celebrar en Madrid los días del 7 al 11 de junio en el Cine Palafox. Otros años ya hemos tenido la suerte de contar con él y que nos contara pues lo que en cada edición se iba a presentar en cada festival. Hoy vamos a presentar el festival de este año, de este mes de junio. Y yo creo, señor Smith, que podríamos empezar un poco pues hablando de los pases de las películas que se van a ver. En principio, saber qué hay horarios de mañana y de tarde.
Sí, tenemos una programación que es prácticamente idéntica a la de otras ediciones y la suerte, quería decir, es nuestra, porque de estar aquí por, yo creo que, quinta vez, ¿no?
Sí, yo creo que por lo menos cinco veces.
Porque sin vuestra ayuda no tendríamos el éxito que estamos teniendo. Necesitamos la máxima difusión a través de prensa, radio y televisión y afortunadamente nos acompañáis muy fielmente. Muchas gracias.
Pues de nada.
Contestando a tu pregunta, la programación es como siempre una sesión por la mañana de a las 12. Por la mañana tenemos ya tradicionalmente la programación de la película infantil en una sesión que hacemos para los colegios que promocionan el habla alemán, y luego la sesión de un documental, que este año es un documental de un director que se llama Pepe Dankwart sobre la Tour de France, que es muy apasionante. Yo creo que en un país donde el ciclismo es tan popular como en España, os va a gustar a todos. Luego la sesión de la tarde a las 5, otra a las 8, y este año la retrospectiva, que no, de la retrospectiva, que no es realmente una retrospectiva, es un pequeño focus que hemos hecho sobre el cine oriental, entre comillas, el cine hecho por gente de Oriente en Alemania. Y como todos sabéis, en Alemania hay sobre todo un gran grupo de la etnia turca y kurda, y tenemos ahí tres películas hechas por turco-alemanes y una directora de origen kurdo. Y luego la sesión de la noche a las 10. Así que realmente todos los días, una a las 12, una a las 5, a las 8, 8 y cuarto, dos sesiones paralelas y luego a las 10.
Es decir, intensivo. Y vamos un poco a desgranar lo que van a poder ver aquellos que se acerquen al Cine Palafox.
Bastante intensivo, la verdad. Sí, además, si se ve un poco el desarrollo del festival, se puede ver que hemos duplicado la sesión de la cantidad de sesiones y ya estamos casi copando las salas del Cine Palafox por completo.
Decir además que no solamente es pues el visionado de las películas y acercarnos a lo que es el cine alemán, lo que se está haciendo en Alemania, sino bueno, que después pues va a haber coloquios, va a haber un acercamiento más profundo a lo que se ha visto.
Como todos los años, realmente el festival vive en gran parte del hecho de que tenemos la posibilidad, sobre todo gracias a nuestros patrocinadores, en este caso Escada, un grupo importante de moda, y Lufthansa, de traer los directores de las películas. Y esto hace que, y se aprecia muchísimo por parte del público, por parte de los directores, que hay cada vez después de las proyecciones unas charlas muy muy intensivas y muy fructíferas, creo yo, porque yo creo que la forma de entender una película después de haber charlado con el propio director es otra, como tomarla tal cual, y para los directores es una ocasión única de tener ahí un público que se ha concentrado y luego da una especie de respuesta inmediata, ¿no?
Desde luego la financiación, además, pues como sabemos todos, es importante, importantísimo. 7 años ya de festival. ¿Esto hace que conozcamos mejor el cine alemán?
Espero que sí. Mira, estamos haciendo el festival en Madrid. Hemos hecho ya pequeños festivales en San Sebastián, en Sevilla, en donde viaja la programación del festival, y creo que debido por lo menos a la muy buena asistencia que han vivido estas semanas o festivales, que con el conocimiento ha mejorado. Además, afortunadamente se puede decir, y yo creo que esta frase la puedo decir todos los años, que el cine alemán está cada vez más presente en la taquilla española. Si un año es Deliciosa Marta, el siguiente es Goodbye Lenin, este año Contra la Pared, está a punto de estrenarse en España la última película que estrenó el Festival del Sexto, que es Lutero. Está ahora mismo en cartel la última película, un documental de Wim Wenders que se llama The Land of Plenty. Así que yo creo que hay un flujo mucho más continuo y mucho más intenso de cine alemán por las taquillas españolas.
Pues vamos a ver un poco lo que se va a ver. Primero, va a haber una visionada de 7 películas de directores, que creo que son directores jóvenes.
Hay de todo, pero sobre todo lo que hay es un cine, digamos, más joven, en el sentido de que hay más comedia, hay más películas que tratan situaciones de la vida juvenil, y sobre todo lo que hay muy poco es el clásico cine alemán introspectivo, intimista, que Alemania ha producido a lo largo de muchos años, con mucho éxito, con mucho prestigio, pero teníamos un poco ganas de
dar un nuevo cine, ¿no?
Abrimos, por ejemplo, con Kebab Connection. Kebab Connection es una película que también entra en el tema orientación, porque aunque el director es un director alemán, uno de los guionistas es Fatih Akin, director de Contra la Pared y de otras tantas películas que hemos ya programado en el festival. De hecho, teníamos la idea de hacer una retrospectiva solo con películas de Fatih, y desafortunadamente por temas de fechas de rodaje no podía venir. Pero volviendo a la película Apertura, es una película, hasta me atrevería a decir, gamberra, sobre un chico que sueña con hacer la primera película Kung Fu en Alemania, y lo único que le dejan hacer es el anuncio del restaurante de Döner que tiene su tío. Y nada, es una comedia, es una historia que cuenta de cómo es esto de hacerse mayor y de tener que asumir compromisos. Espero que guste a todo el mundo.
¿Con esta película se abrirá el festival?
Sí, se abre el día 7 con la gala de inauguración, la fiesta de inauguración. Pero luego hay otras dos repeticiones el miércoles y el jueves.
Vamos a continuar con estas 7 películas. Esta será la que abre el festival, pero ¿y las otras 6? ¿También tocan estos temas un poco juveniles que de alguna manera pues pueden acercar a ver cómo se vive o cómo vive la juventud ahora mismo en Alemania?
Sí, por ejemplo, podríamos elegir como otra película que representa este tipo de situación, que se llama El año de los primeros besos, que es una historia de una pareja que tiene un accidente de coche, que es una pareja de cuarentones, diríamos, y a través de este accidente vuelven a su juventud y recuerdan su juventud y cómo era esto, cómo empezaban a salir y cómo eran los años 80, que es cuando ellos se enamoraron. Y es como de una forma es como la vida de los 80, pero por supuesto sobre todo es la vida de qué es eso de decidirse formar pareja y seguir viviendo y qué se convierte en la pareja. Esto es El año de los primeros besos, Das Jahr der ersten Küsse. Luego está una película que también entre jóvenes, que es el que trata un poco la búsqueda del bien hacer, que se llama Kammerflimmern en alemán, que retrata la historia de un chico que lleva un coche de Samur y que porque está obsesionado en ayudar a la gente y de repente y siempre sueña con su mujer ideal y nunca la encuentra y se considera virgen todavía y de repente salva la vida de una mujer y ve que es ella. Y ve que se encuentra en una situación que tiene que comprometerse y no hacer bien para salvar esta mujer. Y es como un discurso bastante naif, pero bastante por su naivete. Bastante...
Sí, un poco entre los principios, entre sí. Lo que quiere y los principios, porque sería un poco romper los principios.
Pero yo cuando vi la película pensé que, ups, ¿cómo te pilla una situación así como donde cualquiera diría que, bueno, por supuesto está mal hecho y tal, pero te encuentras en la situación
y lo haces.
Luego también una película juvenil, aunque de la época de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, que es Edelweiss Piraten, las piratas del Edelweiss se podría traducir, que es un movimiento de rebeldía, aunque muy poco organizado. Son los últimos años de la guerra, cuando ya hay muchos que dan la guerra por perdida y sin embargo otros que siguen hacer creer que no pasa nada y que el Tercer Reich sigue adelante. Y retrata esta época donde dos hermanos representan los dos campos, ¿no? El hermano pequeño que sigue con la juventud hitleriana y sigue ciegamente los ideales que se propagan ahí, y su hermano mayor que ya ha perdido toda la fe y está de hecho luchando en contra de ellos y que se escribe con el padre que está en el frente de Rusia y el padre escribe que aquí está todo perdido y el hijo pequeño nunca lo quiere saber, dice que ahora papá también es un perdedor y que no entiende que todo está todavía por ganar.
¿Alguna otra película que llamamos?
Alguna otra que podría destacar quizás es una comedia que se llama Todo Zucca, un hombre, un investigador privado en la total y absoluta tradición de los Marlowe, los perdedores eternos, pero él es judío en Alemania. Y es un, y en vez de investigador particular, es reportero de deporte. Pero es que yo no pude evitar pensar en Marlowe cuando le vi, porque es el con su impermeable y que todo le va mal absolutamente siempre.
Es como un tipo, ¿no?
Es como un tipo y está muy bien retratado. Y además retrata una familia judía alemana hoy, que es lo que nunca se ve. Y Danny Levy, que es un director que forma parte de este grupo X Filme, que es que han producido Corredo la Corde, que han producido Goodbye Lenin, que es como la productora más importante y él forma parte de esta productora, ha elegido este tema y me parece que con mucho sentido de humor, con mucha capacidad de autocrítica, retrata esta historia.
Luego también tenemos el ciclo, nos quedan pocos minutos y me gustaría pues un poco hablar de este ciclo también de orientales en Alemania, que hablábamos de estos tres directores turcos y seis turcos y una directora kurda, creo.
Así es,
que
sí.
Un poco es curioso porque será pues dos culturas muy diferentes que a la vez están conviviendo continuamente. Quiero decir, uno no deja de ser turco, de ser kurdo, aunque vive en Alemania, pero sin embargo tiene que retratar un poco lo que vive alrededor.
Sí, y de hecho yo creo que todas las películas, aunque tratan de historias muy diferentes, tratan un poco esto, ¿no? De ser diferente en varios ámbitos e incluso encontrarse en una situación de que en donde has nacido eres extranjero y cuando vuelves a tu país de origen, aunque es más bien el país de origen de tus padres, tampoco eres uno de ahí. Una de las películas, por ejemplo, es Contra la pared, que tuvo mucho éxito este año en España. Otra es On Guard, que es precisamente de esta directora kurda, que trata no tanto la historia de la diferencia racial, pero trata como la situación en un colegio interno de dos amigas que tienen que vivir una situación de con dos anomalías. Una es que tiene un desarrollo de sensibilidad a tal nivel que está tratado como casi autista, y la otra, la única anomalía, es que tiene que vivir una situación lejos de la familia y está en trámite de estar expulsado de nuevo a su país, y se unen de estas dos realmente entre comillas anomalías en un colegio interno.
También hay una película muda que, bueno, todos los años hay,
sí,
una película en el festival.
Con esta tradición, además, sí. Es siempre uno de los grandes éxitos del festival. Este año es una película, después de seis años de superestrellas, digamos, del cine mudo, como El Golem, o como Metrópolis, o La Mujer en la Luna. Este año, una película no de menor calidad, pero quizás de menos conocimiento, de menos fama, tiene un título muy curioso en español, Flor de Pasión, Tres Amores, una película de Kurt Bernhardt, del año 29, como siempre la película acompañada con la música en vivo de Alyosha Zimmerman y su trío. Y bueno, espero que la curiosidad es más grande que las ganas de ver películas ya archiconocidas, y que el éxito de esta película sea igual de grande que los anteriores.
Como decimos, coloquios, también después de las películas, coloquios muy interesantes. Y en cuanto a precios, que también hay que decirlos, por decir que los matinales creo que son 3 euros, que el precio normal es 4,75, que hay bonos también, bonos de 3 películas,
¿no? Películas a 12 euros.
De 12 euros y algún otro precio.
La muda a 11 euros, que la buena noticia es que los precios no han variado en comparación con el año pasado.
Tienen también una página web a su disposición, pues, para conseguir toda la información que deseen. Es www.cine-alemán.com.
Así es.
Aquellos que quieran más información, ahí la tienen.
Ahí está toda la información, todo el catálogo para la prensa, y encuentran los fotos que necesitan, y también a través de ahí se puede conectar con nosotros y atenderemos las preguntas que ahí se hacen.
Algo más ya para acabar. Bueno, desde luego yo creo que la motivación del mismo festival tiene que estar ahí, en la calidad de las películas. Pero algo más que decir.
Quizás, dar las gracias. Este año tenemos un nuevo patrocinador, como decía al inicio, que es Escada. Que espero que estarán con nosotros mucho tiempo, y como todos los años, pero también Lufthansa y Erdinger Weissbier, que es una marca de cerveza que nos ayuda a disfrutar de la fiesta de inauguración. Y decir también que este año se pueden ganar viajes a Alemania con el premio del público, como todos los años, y a la salida de todas las proyecciones hay ahí una señorita que distribuye las papeletas para llenarlo.
Pues recuerden que el séptimo Festival de Cine Alemán se celebra del 7 al 11 de junio en el Cine Palafox de Madrid. Bueno, esperamos que se acerquen todos los que puedan. Muchísimas gracias, señor Mick.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues vamos a continuar nuestro programa de alemán. Vamos a dedicar estos minutos finales a hablar del examen final. Nos acompaña la profesora Noemí Lázaro. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Como digo, hablaremos de la prueba presencial. Yo creo, bueno, pues que empezar manos a la obra por saber en qué consiste el examen de alemán.
Bueno, el examen de alemán consiste en una traducción de 100 palabras del alemán al español. Se suele tratar de un texto sencillo, con sentido completo, extraído de publicaciones actuales alemanas, pero eso sí, resumido y simplificado.
Es decir, un texto de unas 100 palabras que hay que traducir del alemán al español.
Exactamente.
¿Con cuánto tiempo van a contar los alumnos?
Los alumnos cuentan con 60 minutos para realizar la traducción.
¿Suficiente esta hora?
Sí, teniendo en cuenta que son 100 palabras y la complejidad del texto, que no es muy alta, sí que se considera suficiente.
¿Y van a poder utilizar un diccionario?
Sí, los alumnos pueden, está permitido el uso de un diccionario bilingüe en la página web del departamento. La digo, son germanistic.org. www.germanistic.org. En esta página encontrarán una serie de diccionarios que están recomendados para la realización de este examen.
Como ya hemos dicho, que el examen consiste en la traducción de alemán al español, pues lo mejor es aconsejar, dar una serie de consejos para la traducción, cómo hacerla mejor.
Bueno, habría que partir de la idea que este es un examen de comprensión del texto alemán, es decir, que no es un examen de traducción y que, por tanto, el alumno lo que necesita es demostrar que ha comprendido el texto y no necesita mejorar el texto original y no embellecerlo, sino simplemente exponerlo en español, por lo cual se recomienda que no se tomen libertades traductológicas como podría hacer cualquier traductor consagrado.
Es decir, que se tienen que ceñir lo más posible a lo que es el texto, a lo
sí,
que dice el texto.
Exacto. Bueno, se aconseja que sea tan literal como sea posible y tan libre como sea necesario. En alemán, so frei wie nötig, so wörtlich wie möglich.
¿Y qué pasos hay que dar para realizar esta traducción?
Bueno, igual que la serie de diccionarios recomendados, en la misma página web se encuentran una serie de consejos para realizar esta traducción. Sin embargo, bueno, ahora querría comentar una serie de pasos que se recomiendan para realizar esta traducción. Primero es leer bien el texto, en leerlo de tal forma que se llegue a comprender bien el significado, y merece la pena invertir tiempo en esta parte, dado que luego se agiliza mucho lo que es la parte de la traducción. Para esto, pues es útil buscar los componentes de la frase para poder entender las relaciones lógicas dentro de la misma y tenerlo claro a la hora de traducirlo posteriormente, así como subrayar las palabras desconocidas, para buscar tan solo las que sean imprescindibles. Y habría que evitar, sobre todo, buscar todas las palabras del diccionario.
Porque se pierde muchísimo tiempo.
Se pierde mucho tiempo y no siempre es lo más útil. Si se entiende bien el contexto y el sentido del texto, la palabra concreta, quizá el buscarla en el diccionario incluso nos puede perjudicar, porque nos podemos despistar con la primera acepción en el diccionario.
Y en cuanto a los criterios de evaluación,
Bueno, como habíamos hablado, principalmente lo que se evalúa es la comprensión del texto. Sin embargo, es importante también la corrección en la expresión del español. Es importante que el texto sea coherente y que sea correcto en español, así como evitar las faltas de ortografía y, sobre todo, de acentuación. Hay que tener en cuenta que se trata de un examen de ingreso a una universidad española. Por otra parte, querría indicar que no se evalúan cuestiones de estilo, dado que no es un examen de traducción como tal, sino de comprensión, si bien en las traducciones que nos están llegando durante el curso sí que hemos corregido en algunos casos el estilo.
¿Y por qué se ha corregido en esas traducciones el estilo? Bueno, simplemente para que tengan mayor criterio el alumno, ¿no?
Para que reciban una corrección más completa, dado que los alumnos que envían los textos consideran que quieren aprender, una forma de aprender más es recibir una corrección más completa, no necesariamente la que luego se va a evaluar a la hora del examen.
¿Algún criterio más para esta evaluación?
Bueno, en principio eso, sobre todo que el texto de meta, la de la lengua meta en español, sea coherente y pues que se traduzcan todas las palabras, que no se haga una traducción demasiado libre, dado que lo que se está midiendo es la comprensión, y luego pues ver las congruencias del sujeto-verbo, verificar que se han respetado los tiempos verbales, y revisar puntuación y ortografía para que se cuente con un texto coherente en sí mismo, independientemente del texto de origen.
A la hora del examen, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que tienen que poner todos sus datos, supongo. Exacto. Todos los datos, igual que en todos los exámenes. Uh-huh. Y luego van a encontrar esta traducción con un papel, digamos, en blanco para poder traducir.
Exacto.
El texto, consta de 100 palabras aproximadamente.
Sí, un texto de 100 palabras realmente son apenas uno o dos párrafos muy breves y el resto de la página lo tienen libre para realizar la traducción.
A estas alturas, pues ya pocos consejos se pueden dar, porque además, pues nos supongo que traducir del alemán al español, aunque no sea un texto demasiado complicado, pues no se puede aprender en pocos días. Mm. Así es que, ¿qué consejo podemos dar al alumno? Y con eso ya nos despedimos.
Pues un poco repetir el primer consejo que hemos dado para la traducción: leer muy bien el texto, no desconcentrarse porque no se conozca una palabra, porque lo importante es el contexto, y a la hora de utilizar el diccionario ser muy cautos, dado que muchas veces la primera acepción no corresponde al uso que se está haciendo de esa palabra en el texto en concreto que estamos traduciendo. Entonces yo creo que si se entiende bien el texto es más fácil pasarlo al español sin llegar a confundir y pasar y hacer que un sujeto acabe siendo un objeto o viceversa.
Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y a los alumnos, buena suerte.
De acuerdo, muchas gracias y buena suerte para todos.